Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 30 de noviembre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes, como cada mañana, felicitar a todas las personas que hoy cumplen años, celebran alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida, su santo, por ejemplo, hoy es santo de Cástulo, Cástula, Andrés. Felicidades a todos los que llevan este nombre, Andrés, conocemos a muchos Andrés, Andrés González Palomera, por ejemplo, el regidor, Andrés Ramírez, Andrés López, en fin. Muchas felicidades. Y bueno, en un día como hoy, le comento, falleció en 1900 el escritor británico Oscar Wilde, autor de la novela y de muchas, pero sí es recordado también, por ejemplo, por la novela la más común, El retrato de Dorian Gray. Y estas son las noticias. Desarrollos inmobiliarios en la colonia Emiliano Zapata están desplazando a los vecinos de la zona, advierte la catedrática de la Universidad de Guadalajara, María de los Ángeles Guízar. Presentará hoy el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA, los resultados de la última evaluación a Puerto Vallarta en materia de transparencia. El próximo viernes, el Servicio Nacional de Empleo realizará su última Feria del Empleo del año en Puerto Vallarta. Esto será en la zona del Malecón. Se declara lista la Dirección de Protección Civil y Bomberos para atender cualquier contingencia durante las tradicionales peregrinaciones. En Nayarit presenta el gobernador Antonio Echevarría García la estrategia Nayarit Segura, Nayarit Seguro, sobre la cual dijo es necesaria la contribución de todos los ciudadanos del estado. Y con esta información déjeme comentarle que continúan las ejecuciones, los asesinatos en la capital nayarita, en Tepic. Ejecutaron por lo menos a 4 personas en diversos hechos de violencia registrados en las últimas horas en la capital, allí en Tepic, y bueno, horas después de que el propio gobernador Antonio Echevarría García pues había dado a conocer su estrategia Nayarit Seguro. Desde luego el presidente municipal Jaime Cuevas, el doctor Jaime Cuevas, expresó todo su respaldo y confianza a la estrategia Nayarit Seguro y se comprometió a sumarse a las acciones contempladas en esta iniciativa. Le comento que también Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, estuvo en Compostela, donde refrendó la hermandad de ambos municipios, los cuales, pues originalmente eran uno solo. Recordaremos que justamente el municipio más joven es Bahía de Banderas, que se desprendió del municipio de Compostela. En Bahía de Banderas se lleva a cabo por parte del sistema DIF, una brigada de servicios médicos y sociales en Higuera Blanca. Pone en marcha en Puerto Vallarta, pone en marcha Seapal Vallarta los trabajos para ampliar la red de agua potable en las colonias Joyas del Pedregal. Mucha actividad tendrá el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos. Ya en estos momentos va al Congreso Mundial de Productores y Exportadores de Mango en un conocido hotel de aquí de nuestra ciudad. También entregarán autorizaciones y curso de actualización temporada 2017-2018, observaciones de ballenas aquí en el Centro Universitario de la Costa. A las 12 del día, la sesión de ayuntamiento en el Salón de la Presidencia Municipal en el centro. Fíjese usted, también Bahía de Banderas hoy tiene sesión de ayuntamiento. A las 5:30, la liberación de tortugas, la inauguración a las 6:30 del sistema de iluminación Boca Calles del centro, y a las 8 de la noche la inauguración de obra de rehabilitación de la calle Puerto Ángel, esquina Gladiola, en la colonia Ramblases. Nos vamos con más noticias. La entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz a la escritora chilena Nona Fernández marcó la más reciente jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por otra parte, el escritor francés Emmanuel Carrère, premio La Fil de literatura en lengua romances, tuvo un encuentro con más de 1,000 jóvenes. Habrá resultados, desde luego, muy interesantes que tengan que ver con el tema de las próximas elecciones, que también es un tema que se ha abordado en el marco de la FIL. Habrá resultados electorales la misma noche del 1 de julio del 2018, aseguró el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdoba, durante su participación en la Feria Internacional del Libro. Ha habido varios actores políticos que han participado. Ya haremos un recuento de algunos de ellos. Y presentó la investigadora del Centro Universitario de la Costa, la maestra Rosa María Chávez, un libro sobre la transición del ejido El Jorullo a un modelo de turismo sostenible. Esta mañana, aquí en el Centro Universitario de la Costa, el doctor Roberto Arenas Guzmán va a recibir un homenaje aquí en el Centro Universitario de la Costa por sus aportaciones al cambio de la dermatología. Desde luego que los alumnos, la maestra Cecilia Sandoval III, pues están de manteles largos con la presencia, y todo el Centro Universitario de la Costa con la presencia del doctor Roberto Arenas Guzmán. Tenemos más noticias. Esta mañana elimina la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República el llamado pase directo de Procuradora Fiscal General de la República. Ordena nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Alejandra Barrales deje la presidencia nacional del PRD a más tardar el 9 de noviembre. En noticias internacionales, advierte el candidato opositor a la presidencia de Honduras, Salvador Narraya, que desconocerá los resultados de la elección del domingo pasado si la autoridad trata de robarle el triunfo. Son las 9:10 a.m. Abrieron los bancos. El dólar estadounidense con respecto a nuestra moneda, el peso, se encuentra a la compra 18.05 pesos, a la compra, a la venta 18.85. El peso abre la jornada sin cambio respecto al cierre de ayer. El dólar canadiense se compra a 14.40 pesos, se vende a 14.43, mientras que el euro se está cotizando a la compra 21.69 pesos y se vende a 22.30.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el pronóstico del tiempo, a ver cómo nos pinta hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío que se desplazaba ayer sobre Texas y Tamaulipas se disipó al entrar en los mares del Golfo de México. Sin embargo, otro frente se gesta al sur de California, provocando por lo pronto una amplia banda de nublados con lluvias ligeras que afecta el norte de la península de Baja California y el estado de Sonora. Dicho frente, ahora más reforzado, se desplazará hacia el Golfo de México, propiciando evento de norte, pero esto para el fin de semana. Por otro lado, cielos claros, ambiente cálido diurno y sin lluvias. Es el tiempo que sigue imperando en la mayor parte del país, especialmente en el sector occidental, provocado por un sistema de alta presión que se mantiene fuerte. La incursión de aire húmedo procedente del Caribe y Pacífico Sur pueden generar algunas lluvias ligeras y muy locales en los estados del sureste. Mientras tanto, una masa de aire frío estacionario en la mesa central sigue provocando amaneceres helados en los estados del centro, aledaños a la capital del país. Dicha masa gradualmente se modifica a más templada, pero otra vendrá a reforzarla. Aquí en la región de Bahía de Banderas no hay cambios importantes, es decir, continuará el buen tiempo. Habrá cielos claros casi todo el día, con algunas nubes translúcidas y dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. El amanecer también fue fresco, algo similar al anterior. Ixtapa reportó una mínima de 19 grados, el centro de Vallarta registró 20 grados. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 29 grados y medio, hoy se espera un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, pues de nueva cuenta, lo felicitamos. ¿Ya está usted en Guadalajara?
Muchísimas gracias. No, voy rumbo a Guadalajara, estoy en la Estanzuela. Aquí hay que subirse al kiosco, que es el único lugar en donde hay recepción. En todo el pueblo no hay recepción, solamente el kiosco, pero hay que subir a través de varias escaleras porque es la parte más alta del poblado, así es que hay una serie de personas aquí hablando a teléfono porque es el único lugar donde hay recepción. Pero nosotros continuamos hacia Guadalajara.
Pues felicidades y disfrute esa carretera panorámica. Déjeme decirle que la carretera no está muy bien, le falta mantenimiento, así que maneje con mucho cuidado.
Claro que sí, Susana, así lo haremos.
Hasta pronto, maestro. Maestro Víctor Manuel Cornejo, que el día de mañana le estarán dando un merecido reconocimiento. Ya le vamos a comentar. Son las 9:15, continuamos con más información y nos vamos con este reporte. Le recuerdo nuestras formas de hacer contacto: 2262-33, 2262-66. Estamos transmitiendo a través de Radio UDG, a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, a través de Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Y con mi face personal, Susana Mendoza Carreño. Nos vamos a las noticias. Y fíjese usted que ayer, después de todo esto que ha venido pasando, y le damos el peso a esta información, todo lo que ha estado pasando en el estado de Nayarit, concretamente en Tepic, y desde luego, pues Bahía de Banderas no escapa a ello, claro que no está al nivel de lo que está pasando en Tepic, en la capital, pero el gobernador dio a conocer ayer su estrategia, el gobernador Antonio Echeverría dio a conocer la estrategia a todos los ciudadanos de contribuir a la seguridad del estado y que nadie se siente excluido de esta tarea. Al presentar la estrategia Nayarit Seguro, Antonio Echeverría García detalló que contempla cuatro ejes: Nayarit al mando, Nayarit en red, Nayarit convive y Nayarit con futuro, todos encaminados a restablecer la seguridad del estado. Dicha estrategia cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, policíacas federales, los presidentes municipales, empresarios y sociedad civil en general. Y es que lo que dejaron en la administración pasada de Roberto Sandoval, lo que dejó y los acuerdos del hoy exfiscal Edgar Beitia, que está detenido en los Estados Unidos, pues imagínese usted de qué magnitud eran las alianzas, especialmente del fiscal con respecto al crimen organizado y todo lo que está pasando ahora en la capital nayarita. Vamos a escuchar a Antonio Echeverría García.
Que nadie lo dude, vamos a enfrentar integralmente y con absoluta honestidad esta lucha, todos y con todo. La seguridad es un tema integral que debe enfrentarse con una visión amplia, que incluye, por supuesto, la fuerza de las armas, pero que reclama una serie de acciones que ataquen de fondo el problema, que prevengan la comisión del delito y que hagan posible la reconstrucción social.
Desde luego que se refirieron también a los tiempos negros de la Fiscalía. Vamos a escuchar.
La Fiscalía General es hoy lo que siempre debió ser, un organismo técnico encargado de procurar justicia. El tiempo negro de esta instancia terminó. Entendamos, terminó y no volverá.
Y así lo esperan los ciudadanos. Desde luego, también el gobernador dijo que nadie se excluya de aportar a esta estrategia Nayarit Seguro.
Nayarit Seguro es la estrategia del gobierno que hoy presentamos. Su diseño y operación correcta se hará con la participación de todas y con la participación de todas y de todos. Que nadie se excluya, porque todos tenemos algo que aportar. Nayarit Seguro no es una ocurrencia, es el resultado del trabajo conjunto entre órdenes de gobierno, muy especialmente con los presidentes municipales.
Bien, amigos del auditorio, desde luego que todos los presidentes municipales, incluido el doctor Jaime Cuevas, pues también respaldó esta estrategia de Nayarit Segura. Expresó el presidente municipal todo su respaldo y confianza a la estrategia Nayarit Seguro y se comprometió a sumarse a las acciones contempladas en esta iniciativa. Es momento de ir a una pausa y ya regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos escuchando esta melodía celeste compuesta por el cantante, compositor e ilustrador español originario de Barcelona, Carlos Sadness. Él pues compuso esta pieza. Esta pieza se desprende de un álbum de estudio Ciencias Celestes, material lanzado en el año 2015, pero que tuvo mucha aceptación. Y a propósito de que pues el país, la ciudad invitada en la FIL, pues es Madrid. Los desarrollos inmobiliarios en la colonia Emiliano Zapata están desplazando a los vecinos de la zona. Así lo advierte la catedrática de la Universidad de Guadalajara, María de los Ángeles Huizar. Vamos a escuchar este reporte con el compañero Javier Santos y regresamos con algunos comentarios.
Los grandes desarrollos inmobiliarios están expulsando a los residentes de la colonia Emiliano Zapata, afirmó la catedrática de la Universidad de Guadalajara, María de los Ángeles Huizar. En esta zona se han detectado un sinnúmero de edificios de gran altura que han impactado la imagen de esa zona y que motivó que empresarios y autoridades encabezadas por el alcalde Arturo Dávalos Peña tuvieran una reunión de urgencia la semana pasada para generar mecanismos y estrategias a fin de que sean ordenados estos edificios en toda la ciudad. La catedrática del Cucosta sostuvo que hay preocupación por la acelerada masificación del destino, lo que implica una mayor presencia de turistas y un mayor número de servicios, aseguró la docente. Destacó que es preocupante el número de edificios altos construidos en la colonia Emiliano Zapata. Habla la catedrática de la Universidad de Guadalajara, María de los Ángeles Huizar.
El espacio geográfico de la zona romántica es muy pequeño por la densidad que le están poniendo. De repente ya no resulta de calidad ni la vivencia ni para el turista ni para el habitante local. Entonces, se tienen que tomar en consideración estos factores. Además, la colonia Emiliano Zapata es una de las zonas donde se daba mucho la convivencia y la cohesión, y era uno de sus atractivos entre el turista y el residente. Y ahora, bueno, pues ya estamos hablando de primeros signos de un proceso de gentrificación, donde ya los residentes locales están siendo realmente expulsados de su zona.
Con las grandes inversiones se encarece el precio de la tierra y de la vivienda común con la turística, aseguró la catedrática del Cucosta. Agregó que el crecimiento desmedido es impactante en toda esa zona. Habla de nuevo la catedrática de la Universidad de Guadalajara.
Y si bien no se les forza a lo mejor a irse, pues ¿qué pasa cuando una persona le pone un edificio de cada lado de su casita de dos pisos? Claro, esa es una manera de hacerlos que se retiren. Entonces, esos son los primeros signos que identificamos ya en ese proceso de gentrificación. Y la otra parte, pues sin duda serán los servicios que de los que ya se habló, la movilidad de la zona, los espacios reducidos y también, bueno, ese crecimiento desmedido que debe ser muy impactante visitar un destino de sol y playa, caminar por sus calles y que no te dé el sol.
Y es que los grandes edificios impiden que el sol llegue a las calles, agregó la maestra de la Facultad de Turismo de la Universidad de Guadalajara. Ya no hay esa relación de ese destino que le venden a uno de pueblito y casa típica, por lo que la estrategia turística tendría que cambiar, concluyó la maestra del Cucosta. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues ya escuchó usted lo que dice la investigadora, la catedrática, obviamente, ¿quién sabe de esto? Es muy lamentable que las autoridades a lo largo de años se hayan prestado a ir deteriorando el entorno de Puerto Vallarta. Está bien que venga la inversión, pero con normas, con reglas. Pero vamos a estar hablando en los próximos días sobre esta serie de edificaciones que han llegado a Vallarta desde algunos edificios que hoy ya lucen aquí en el municipio y lucen de alguna manera afectando el panorama de la ciudad. Pues hay intentos, hay autorizaciones de más edificios y los ciudadanos lo tienen que saber, así que en próximas fechas estaremos hablando desde luego con los especialistas, con quien sabe de esto, sobre pues esto que puede darse en Puerto Vallarta. Nos vamos a otro tema. Vamos al enlace con el compañero Luis Araiza, está aquí en el Centro Universitario de la Costa. En unos momentos más le hacen reconocimiento al doctor Roberto Arenas Guzmán. Al regreso ya le vamos a decir quién es el doctor y la trayectoria que tiene, y por eso le hacen este reconocimiento. Adelante, Luis, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos aquí en el Centro Universitario de la Costa, concretamente en el mini auditorio número 3, en donde en este momento, Susana, acaba de concluir una conferencia impartida por el doctor Roberto Arenas Guzmán, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología. A esta conferencia tiene por título Dermatofitosis típicas y atípicas en niños. En este momento están leyendo su currículum, donde se le hará entrega de un reconocimiento a su trayectoria por parte del Colegio de Dermatología de Jalisco, en manos de su presidente, el doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas. Escuchemos.
De su brazo derecho ha sido su mejor estrella. Ahora, con el paso del tiempo, podemos seguir disfrutando las cosas de la pasión: el baile, el canto, la charla amena de los amigos, y en un congreso o evento académico en la fiesta de Colombia. Al día siguiente, es el primero de estar presente en la conferencia de derecho.
Pues bien, Susana, amigos del auditorio, el doctor Roberto Arenas Guzmán es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y del Consejo Mexicano de Dermatología, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Micología Médica y actualmente es coordinador editorial de la revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica. Susana, amigos del auditorio, en otro orden de ideas, déjame comentarles que en este momento en el auditorio doctor Juan Luis Cifuentes se están reuniendo prestadores de servicios turísticos tanto de Nayarit como de Jalisco, porque en unos minutos más les van a hacer entrega de esa renovación de permisos de avistamiento de ballenas jorobadas, como cada año lo hacen, y pues bueno, al parecer van a entregar más de 150 renovaciones de estos permisos, donde estarán delegados de la Semarnat, tanto de Nayarit y Jalisco, y bueno, este trámite es gratuito, claro, siempre y cuando cumplan con los requisitos que ya conocen con anterioridad, Susana. Esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Llama el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, a crear una alianza entre el gobierno y las empresas para mejorar los salarios de los trabajadores. Vamos a escuchar.
Necesitamos integrar una alianza y que en esta mesa, yo lo pediría y lo dejo a consideración de ustedes, revisar cómo Jalisco puede avanzar en todos los incentivos en materia laboral. Urge. Si sus trabajadores están contentos, las utilidades seguramente serán mejores. Yo digo utilidades, tiene que haber mayor redistribución y sobre todo mayor igualdad en las ganancias de lo que se está llevando a cabo en el desarrollo económico del país.
Jalisco necesita crear una alianza para asumir los retos prioritarios de este gobierno en materia laboral, donde el Ejecutivo y las empresas implementen las formas y mecanismos para un mejor a una mejor distribución de la riqueza entre los trabajadores con mejores sueldos, con mejores salarios, así lo dijo el gobernador al presidir la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Competitividad de Jalisco.
Porque solamente en la unión, en la integración, podremos alcanzar metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Importante saber ¿cómo estábamos? Para tener un diagnóstico claro y reconocer los avances, pero también el rezago.
Bueno, así lo dijo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Finalmente dijo que seguirá sin bajar la guardia en temas como la selección del fiscal anticorrupción, el auditor y magistrados, así como los relacionados con seguridad pública, bienestar, disminución de la pobreza, conectividad e internet, que son algunos de los temas pendientes y desde luego los más importantes, como los que acabamos de señalar con respecto a la selección del fiscal anticorrupción, el auditor y desde luego magistrados. Y a propósito de salarios de trabajadores, considera necesario el secretario del Trabajo en Jalisco, Tomás Figueroa, erradicar empresas pagadoras, los llamados outsourcing. Vamos a escuchar. El Santos, escuchamos tu reporte.
Las llamadas pagadoras o empresas outsourcing que evaden impuestos deben de erradicarse, afirmó el secretario de Trabajo en Jalisco, Tomás Figueroa. Sostuvo que actualmente se están generando leyes secundarias para que antes del 24 de febrero del 2018 queden consolidadas las leyes en el ámbito federal y estatal. Con ello, se erradicaría este tipo de prácticas empresariales, señaló el secretario de Trabajo en Jalisco, Tomás Figueroa, a quien escuchamos ahora.
Tiene que ser un trabajo conjunto, es decir, esta reforma, eso es lo que va a eliminar. Se hicieron modificaciones en el Estado al Código Penal, al Código Civil, a las leyes para que los juicios no fueran largos, para que se entregara justicia pronta a los trabajadores. Básicamente es proteger a los trabajadores y que el sector productivo de manera consciente sabe y sepa con la vigilancia del Estado que entregar mejores salarios, generar mejores condiciones a los trabajadores les genera automáticamente mayor productividad, mayor bienestar, mejor concordia y en consecuencia pueden tener mayor productividad.
Tomás Figueroa agregó que en el mundo está probado que si se le paga bien a un trabajador, tiene buena productividad. Lamentó que muchos empresarios no entiendan esta fórmula. Habla de nuevo el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa.
Lo hemos estado platicando con ellos, hemos estado yendo de la mano, pero es un cambio de paradigma la justicia laboral, es un cambio de cultural.
Finalmente, Tomás Figueroa destacó que en esa tónica es que se están realizando un padrón de jornaleros en Jalisco a fin de que cuenten con todas las prestaciones de ley. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y también déjeme comentarle que el próximo viernes, mañana, el Servicio Nacional de Empleo va a realizar su última feria del empleo del año aquí en Puerto Vallarta, en la zona del Malecón. Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y en Puerto Vallarta se realizará la última Feria del Empleo del año y se llevará a cabo este próximo viernes 1 de diciembre en el malecón de esta ciudad portuaria. El director del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, Gilberto Ortega, señaló que la idea es vincular a las empresas que se dedican al ramo turístico, principalmente por la temporada alta de diciembre. Y serán más de 1,000 ofertas de 35 empresas. Escuchemos lo que dijo Gilberto Ortega.
Lo que va diciendo hoteles y restaurantes van a estar está participando 35 empresas, se están ofertando 1,200 oportunidades de empleo para los habitantes de Vallarta que no lo tienen y también para los habitantes de los municipios aledaños como Cabo Corrientes, Mascotas, San Sebastián y también el municipio de estado de Nayarit.
Las personas solamente necesitan una identificación oficial y el Servicio Nacional del Empleo les entregará su solicitud para que puedan ingresar y poderse postular a los diferentes empleos que se ofertarán. Asimismo, se pueden registrar en la página de internet www.ferias.empleo.org.mx. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más. El director de Seapal Vallarta, César Abarca Gutiérrez, dio el banderazo de arranque de los trabajos que llevarán agua potable de calidad a la colonia Joyas del Pedregal en beneficio de 150 habitantes. Esta ampliación a la red hidráulica va a contribuir a la mejora en la calidad de vida de los colonos de la calle Alejandría, entre Gema, Arroyo, quienes durante 18 años han permanecido con este rezago del vital líquido. Vamos a escuchar.
Muy especial, me da mucho gusto y mucha alegría porque el que ha sufrido tanto es mi esposo, de que las mangueras se rompen y ahorita pues me siento bien feliz y le dije a una vecina, pellízqueme, oiga, no es un sueño, cuando vimos arrancar las banderas, pues nos sentimos bien contentos y bien felices de que vamos a tener ya este servicio. César Abarca, Dios lo bendiga y muchas gracias por haber escuchado este proyecto.
Pues ustedes están escuchando, ya hay más testimonios, desde luego a la señora María Luisa Sánchez Sosa, también la señora Reina Carranza y varias mujeres que se reunieron y agradecieron, desde luego, bueno, lo que debe hacer la Seapal Vallarta en estos trabajos que realiza en Puerto Vallarta. Por lo pronto, Seapal Vallarta estará pues abatiendo el rezago de 18 años en Joyas del Pedregal a esta iniciativa y trabajo que viene realizando el titular de Seapal, César Abarca. Continuamos con más esta mañana y déjeme comentarle que nos vamos a la información de la fila, a la información de la actividad cultural. Nos da mucho gusto, ella presentó el libro y se han presentado tantos libros, desde luego aquí, generados en el Centro Universitario de la Costa. Uno de ellos, el libro de Campesinos a Empresarios, de la investigadora del CUCOSTA, la maestra Rosa María Chávez, fue presentado también en la FIL de Guadalajara, en la edición número 31. Elegido el Jorullo de Puerto Vallarta, impulsa una alternativa a todo incluido, en el que pobladores se autoemplean, brindan actividades turísticas de aventura, caminata y observación de la naturaleza, cuidando el entorno. En dicho sitio, que abarca 19 localidades y está ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal, viven 180 ejidatarios, de los cuales 36 principalmente de llanitos, el Jorullo, desde el 2006, impulsan una cooperativa que promueve el turismo social. Para la investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa, la doctora Rosa María Chávez Angostino, los ejidos en México han modificado su dinámica. En el Jorullo, esa tradición ha sido exitosa, ya que la población ha logrado empoderamiento responsablemente social e incluyente con las mujeres. Lo anterior, en la conclusión, forma parte de un estudio publicado en el libro de Campesinos a Empresarios, esta experiencia turística del ejido El Jorullo. Felicidades por la presentación de la maestra Rosa María Chávez y desde luego pues esta historia de éxito plasmada en este libro. La doctora Rosa María Chávez de Angostino explicó que, según los lugareños, era difícil su vida y la de sus familias hace 20 años, ya que había menos oportunidades de trabajo y solo se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Interesante este libro. Vamos a escuchar a la maestra Rosa María Chávez.
Este ejemplo de organización ejidal y cooperativa, que además ya se creía en decadencia, la forma de cooperativismo, ha dado nuevos bríos a este tipo de organizaciones como ejemplo de cosas que se pueden hacer a través de los ejidos, de las cooperativas y de gente que suponemos no está capacitada para hacer actividades turísticas y además que han resultado muy exitosas. Este libro también recoge el sentir de los campesinos, de lo difícil de su vida en el trabajo en la tierra, en un campo poco fértil, muy biodiverso, pero poco fértil porque es sierra, la mayor parte de su terreno es serrano.
Bien, la maestra Rosa María Chávez Langostino, también la académica, comentó que el sitio tiene relictos del bosque tropical, tiene una serie de, pues, de fauna, hay especies endémicas para el Pacífico mexicano como la palma de coco de aceite y la magnolia vallartensis, además de un gran número de mamíferos, orquídeas, y bueno, toda una variedad. Felicidades a la doctora y desde luego al Centro Universitario de la Costa. El ganador de la FIL, del premio La FIL de Literatura en Lenguas Romances, habló de su oficio, sus dilemas ante el mundo y el enfrentamiento con el inconsciente. 1,000 jóvenes se encontraron con Emanuel Carrere. Se habló de que, bueno, en este encuentro entre los autores y los lectores, es uno de los propósitos de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también de los lectores conozcan a los autores para que quizá les de un momento dado, pues, el tener frente a frente a una persona que es a lo mejor, te encanta cómo escribe algún autor, créame que es fascinante asistir a las firmas, platicar con el autor. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijeron tanto los jóvenes como también el escritor francés que fue presentado por Alejandro García Abreu, quien fungió como moderador de esta charla. La escritura es donde descubrimos a nuestro yo más vulnerable y al más frágil, comenzó diciendo Emmanuel Carrer.
Mi pregunta es, ¿cómo se hace para una historia darle ese, darle, atrapar al lector desde un inicio sin hacerla pesada?
¿Cómo on atrape le lecteur, en somme?
¿Cómo atrapa uno al lector, en resumen?
Alors, je pense qu'il y a... Il y a différents types d'écrivains. Il y a des écrivains qui, pour qui le lecteur n'est pas vraiment une préoccupation.
No es auténticamente una preocupación.
Il y a une question. Pardon, je fais une parenthèse, mais il y a une question qui se pose, qui va avec votre question, et dont je ne sais pas si personne a une réponse. C'est est-ce qu'on écrirait si personne ne vous lisait? Je ne sais pas.
Bien, es un fragmento estas preguntas sobre la labor del escritor y qué se debe hacer para enfrentar el mundo con ella se convirtieron en un tema imperante. La mayor parte de los escritores no son escritores profesionales, dijo. Yo les recomiendo que elijan un oficio que les permite escribir mientras se ganan el pan. Y algo que ha sido muy comentado en la FIL, nos vamos a la pausa y al regreso comento, es los resultados de la elección del 2018 que se van a dar la misma noche. Así lo dijo el titular del INE, ahora el presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, afirmó que la misma noche de la elección se podrán dar el nombre del ganador de la contienda presidencial o, en su caso, se anunciará un posible empate. Todo esto que dijo y que vamos a escuchar en un momento más, pues causó muchos comentarios en la FIL. En la FIL, de pronto se habla de poesía, de pronto se habla de política, son diferentes temas. Pero en el ámbito político, en esto que viene para el 2018, esto fue muy comentado. Vamos a la pausa, regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Resultados de la elección del 2018 se van a dar la misma noche. El presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, afirmó que la misma noche de la elección se podrán dar el nombre del ganador de la contienda presidencial o, en su caso, se va a anunciar un posible empate. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que para el proceso electoral del año 2018 se va a usar un sistema de conteo de votos único en la historia, del cual pues no se ha dado información hasta ahora, que lo hace público. Dice que este sistema será tan preciso que va a permitir dar resultados concretos la misma noche de la elección, aunque quedará en la responsabilidad de los candidatos aceptar su derrota en ese momento. El próximo 1 de julio de 2018, el INE va a dar los resultados, sean los que sean, y que, por cierto, gracias a un conteo que ningún medio de comunicación ni encuestador o partido puede replicar en su dimensión y precisiones, será una muestra que nadie puede equiparar. El INE tendrá los números más precisos. Y como lo que ha pasado en nuestro país es precisamente una falta de credibilidad en las elecciones, siempre se queda uno con ese sabor amargo, pero ahora, en el marco de la FIL, él dijo que este sistema pues es tan preciso que se va a poder dar los resultados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el titular del INE.
Lo que vamos a ver, insisto, es muy probablemente que el 2 de julio, quien haya ganado la presidencia de la República, alguien la ganará. Y por cierto, la noche del 1 de julio, el INE va a dar los resultados, sean los que sean. Por cierto, gracias a un conteo rápido que ningún medio de comunicación, ninguna empresa encuestadora, ningún partido político puede replicar en su precisión y dimensiones. Nosotros operamos las casillas, nosotros tenemos gente en todas las casillas y de ahí vamos a compilar una muestra que nadie más puede equiparar. Los datos del INE esa noche van a ser los más precisos y no les pido que me crean a ciegas. Si quieren, nos vemos aquí en la siguiente FIL con un estudio objetivo que va a demostrar lo que ya hoy puedo hoy anticipar, que ese va a ser el estudio más preciso. Pues con ese estudio daremos los resultados. Si se puede dar ganador, qué bueno, o ganadora. Si no se puede y hay un empalme de resultados, lo vamos a decir y vamos a explicar. Ya queda la responsabilidad de los actores políticos, que no suele ser mucha, si no cumplen con eso que Felipe González solía decir, el expresidente del Consejo de Ministros español, constituye una de las condiciones esenciales de funcionamiento de la democracia, que es la aceptabilidad de la derrota.
Pues ahí tienen ustedes, y como dijo, nos vemos en la FIL. Vamos a ver este sistema, vamos a ver de qué nos habla el próximo 2018 y cómo terminan las elecciones en nuestro país. Tenemos más noticias. Esta mañana le comento que se declara lista la Dirección de Protección Civil y Bomberos para atender cualquier contingencia durante las tradicionales peregrinaciones en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Brenda Montiel.
Comienzan las tradicionales peregrinaciones en Puerto Vallarta y se esperan cerca de 100.000 personas que asistan durante los 13 días, ya que inicia este jueves a las 6 de la tarde. Por lo tanto, Protección Civil y Bomberos ya tiene preparado el operativo de las peregrinaciones. Al respecto, Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil y Bomberos, señaló que esta vigilancia estará tanto para que no se presente algún incidente con las personas que asistan, así como en los puestos semifijos que ofertan comida, entre otras cosas. Adrián Bobadilla enfatizó en torno a los puestos que ofertan estos alimentos es que la vigilancia será sobre el uso de gas LP, el cual no se permitirá en ciertos puntos. Escuchemos lo que dijo Adrián Bobadilla.
Sí, por supuesto, pero solamente es una peregrinación. A partir del día primero se distribuirán tanto policías, tránsito, bomberos a lo largo de la calle Juárez, cada quien en el ámbito de su competencia, tránsito con el cierre de vialidades, ¿verdad? Con el tráfico vehicular que se hará, por supuesto, en el centro. La policía y bomberos van dando seguridad a lo largo de la calle.
Asimismo, estará cerrada la circulación vial a partir de las 4 de la tarde en la calle Juárez, así que se pide tomen sus precauciones. De la misma manera, el transporte público estará restringido. Protección Civil contará con elementos en esta parte del centro. Tendrán unidades disponibles, así como una ambulancia. Cabe destacar que los negocios de la Plaza de Armas están coordinados por el sistema DIF municipal, ya que son personas con discapacidad. Y en la calle Mina son puestos formales y estarán vigilados por padrón y licencias. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, tenemos más información. Si usted puede ir a la FIL, hágalo este fin de semana. Hoy concluye TV Morfosis 2017. El tema principal, la innovación de informativos en el entorno digital. Se inauguró el 28. Hubo una serie de conferencias muy interesantes, 28, 29, y hoy es el cierre allá en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, en donde está la FIL y está TV Morfosis, que hoy concluye. Pues se habla de la información, de la era digital, de la inmediatez, de un atributo del que regularmente carece el informativo convencional. Las redes sociales se consolidan como fuente de información por excelencia de las sociedades digitales, y algunos otros temas que tienen que ver con el video 360, con drones, con la tecnología, que se están utilizando. Sobre estos y más temas relacionados, están discutiendo sobre la reflexión en TV Morfosis, la innovación de informativos en el entorno digital. Déjeme comentarle que el día de mañana, bueno, en breve, si no le preciso la fecha, pero se va a dar a conocer el próximo martes, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, SIMTRA, va a dar a conocer los resultados de la última evaluación de Puerto Vallarta en materia de transparencia. También van a dar los resultados de Nayarit, de Bahía de Banderas. Desde luego están evaluando a la pasada administración. En el caso de Puerto Vallarta, pues sí, hacen la evaluación de la administración del ingeniero Arturo Dávalos. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene el reporte. Adelante, Luis.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. En el marco de la clausura del segundo seminario y 12º Foro Nacional, organizado por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, SIMTRA por sus siglas, y que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Aguirre, coordinador estatal de SIMTRA Jalisco, quien habló del papel que juega Puerto Vallarta actualmente en lo que a transparencia se refiere, y comentó lo siguiente. Escuchemos.
Puerto Vallarta, nosotros tenemos años ya evaluándolo, es un municipio que con cada cambio de administración hay retrocesos siempre, ¿no? Después entra la nueva administración y empieza a haber avances. En este momento de esta última administración hay avances, ¿no? Dice, en la última evaluación que presentaremos la siguiente semana se evidenciarán esos avances relativos en transparencia, pero no en su totalidad, no hay un 100% de transparencia, de gobierno abierto. Hay avances, pero falta mucho por trabajar, ¿no? Falta sobre todo que la sociedad vallartense se involucre más en exigir más a su gobierno, en exigirle más transparencia, en exigirle más rendición de cuentas, más participación ciudadana.
Después de invitar a la sociedad vallartense a involucrarse en estos temas, también realizó un importante anuncio. Escuchemos.
Ya martes vamos a presentar los resultados de la última evaluación del 2017, donde se presentará una evaluación a 25 municipios que de manera selectiva y metodológica escogimos. Evaluamos a la zona metropolitana de Guadalajara, evaluamos a 4 municipios de la costa de Jalisco y evaluamos a 2 municipios de cada una de las regiones, de las 12 regiones del estado. En ese sentido, pues se hace una muestra del estado de la transparencia y de la apertura del gobierno a nivel municipal, ¿no? Eso lo vamos a presentar el martes allá en Guadalajara, y aquí en Puerto Vallarta también será el ejercicio el mismo día que se presentaron los resultados de los municipios de la costa.
Y bien, Susana, al preguntarle sobre si tenían conocimiento de la sede donde presentarían estos resultados, comentó que aún está por definirse, de manera tal que les estaremos informando oportunamente en las diferentes transmisiones. Susana, esta es la información para la Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Pues hay que estar muy pendientes del próximo martes, que se van a dar a conocer la evaluación de Puerto Vallarta. Y desde luego que también esta evaluación se la hacen a Bahía de Banderas, en una región. Por lo pronto, nos vamos a escuchar la colaboración del maestro Víctor Tobar, académico del Centro Universitario de la Costa. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, Susana, auditorio, muy buenos días. Una vez que se disiparon las dudas sobre el candidato del PRI a la presidencia de la República, siendo el ungido José Antonio Meade, ex titular de Hacienda, destapado la víspera por el canciller Luis Videgaray, queda más claro el panorama electoral para el año 2018 con dos fuertes contendientes. Por un lado, Meade por el partido del Tricolor, y por el otro, Andrés Manuel López Obrador por la Alianza Morena Partido del Trabajo. Todo lo anterior se ha dado en el marco de un contexto social convulso en el país. Por un lado, tenemos una gran crisis económica que aún se resiente los efectos del gasolinazo a casi un año de su implementación. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, más los amagos de Donald Trump por echarlo abajo ante el proteccionismo exacerbado que promueve a la industria y el comercio norteamericano. Por otra parte, tenemos la corrupción y la impunidad a todo galope y la incesante violencia que le ha pegado también a destinos turísticos como Cabos, Cancún y Acapulco, siendo este último afectado de hace lustros. En este contexto, López Obrador ha presentado su documento donde plasma el proyecto de nación que plantea, donde expone recuperar el campo y ponderar las cadenas productivas, en especial es énfasis a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo eliminando la corrupción en la esfera del poder y en los famosos moches o aportaciones de empresarios para la asignación de obras o concesiones en los 3 niveles de gobierno. Es una práctica concurrente, desgraciadamente. En Jalisco, el candidato a vencer para la gobernatura, sin duda, es el actual edil tapatío Enrique Alfaro Ramírez, quien ya anunció que no participará en una eventual alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, dado que solo tienen una intención, él mismo, una intención del voto superior al 50% por parte del electorado jalisciense, según sus últimos avances en encuestas. Por lo tanto, el PRI aún no disipa las dudas sobre quién contendrá ante el emecista Alfaro, aunque esta semana el gobernador Aristóteles Sandoval destapó prácticamente a Arturo Zamora, actual senador con licencia y dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, del Partido Revolucionario Institucional, considerado como el más viable para darle la batalla al aspirante del emecismo en la entidad. Pues el gabinete de Aristóteles únicamente pudiera favorecerse al ex fiscal Eduardo Almaguer. Susana Auditorio, esta fue mi colaboración quincenal. Excelente jueves.
Bien, pues ya escuchó usted en esta colaboración del maestro Víctor Tobar, académico del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, pues nos vamos. Antes quiero mandar saludos a todas las personas que desde muy temprana hora nos enviaron saludos. Gracias. Y desde luego agradezco a Idalia González. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto Almaguer. También Ramsés Moedano. Gracias. Arnulfo Ulloa, de la misma forma. Gracias. Y también, pues agradezco me están compartiendo la colaboración publicada hoy en el periódico Tribuna de la Bahía de Puerto Vallarta, Roberto Almaguer, gracias, la vamos a leer en este instante. Y agradecemos a Paloma Carrillo, a Flor Olimpia, gracias, gracias por sus comentarios. Luis Fernando Sánchez, gracias a todos ellos. Y aprovecho para comentarle que cuando tenga usted la oportunidad, disfrute de los cartones de Cyrano. Así es, en la página de Cyrano Banderas, en el Face, ahí están todos los cartones de este monero caricaturista con mucha trayectoria. Me encantaron El Bueno, El Malo y El Feo. Véalo de ese tiempo de ver estos cartones que hace Cyrano, que le enviamos un saludo. Muchas gracias. Buenos días. Les recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. En controles técnicos, Héctor Ponce. En la generación de información, Roberto Hernández. En la producción general, José Isabel Gómez, José Chepe Gómez. Gracias a Irving Quijas, en las redes sociales. Gracias, Irving. Buenos días. Amigos del auditorio, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.